Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Ya estamos acá al aire, el Grupo Deportivo Los Dueños del Balón de RCN, presentando el deporte local, nacional e internacional. Hoy miércoles 24 de abril del año 2024. Ayer en las horas del mediodía, ya entrando la noche, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el horario y fechas de la última del torneo Liga Betplay 1, todos contra todos, porque a partir del domingo se van 12 equipos y quedan solamente en el escenario deportivo 8. Esa fecha del sábado y esa fecha del domingo la vamos a analizar acá los dueños del balón de RCN después de la disposición y programa de Dimayor. Quiero adelantarme simplemente a uno de los tantos detalles que seguramente tendrán mis compañeros analizando los 5 partidos del sábado y los 5 partidos del domingo. Es este. Deportivo Independiente Medellín llegará a la cancha del Estadio Polideportivo Sur conociendo el resultado de Millonarios Boyacá y de Cali Junior de Barranquilla, siendo más claros, conocerá el resultado de Millos y el resultado de Junior, si le es o no favorable. Si estos equipos, Millonarios y Junior, como mínimo empatan, entonces queda solamente para el Deportivo Independiente Medellín un pequeño eslabón, que es el partido de Manizales, ¿cierto? En caso contrario, que Millonarios pierda o Cali pierda, pues le queda también un plus al Deportivo Independiente de Medellín. Pero Medellín va a la cancha de Polideportivo Sur a las 5 de la tarde del domingo. ¿Cómo quedó Millonarios? Ganó Millonarios, va a la cabeza. ¿Cómo quedó Junior? Ganó Junior, va a la cabeza. Porque con eso ya, ante esos dos rivales, está completamente vencido Deportivo Independiente de Medellín. Le quedaría solamente, repito, el partido de Manizales. Dicho lo anterior, vamos a analizar entonces lo que es esa jornada, muy importante entre otras cosas, porque ya se acaba el campeonato profesional colombiano y a vacaciones se van 12 equipos y quedan 8 actuando en el torneo profesional colombiano. Lucas Salomón Osorio, ¿cómo vio lo de el tema del sábado y domingo de la programación de Liga Mayor? Una pequeña entrada para que analicemos esto ahora, si es tan amable. Buenos días.
¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Lo que uno puede observar y lo que uno puede detallar del fútbol profesional colombiano es que el partido Nacional Tolima, que no tiene influencia alguna para clasificar o para estar en la punta del campeonato, apareció el día sábado. Pero todos, a excepción del día, o mejor dicho, del partido Patriotas Deportivo Pasto a las 3 de la tarde del domingo, todos van en simultánea a las 5 de la tarde. Acá pensábamos que Deportivo Pereira de pronto, ya al tener la clasificación, lo iban a poner a jugar el sábado. Mismo caso, por ejemplo, del Atlético Bucaramanga, que está buscando esa ventaja deportiva. Pero no, la Dimayor se curó en salud, pone 8 partidos el domingo a las 5 de la tarde, 1 a las 3, y el día sábado tendremos entonces programación con Atlético Nacional Deportes Tolima. Sin duda alguna, pues va a estar emocionante, como siempre pasa en este fútbol profesional colombiano, con ese remate final. Pero en torneos anteriores hemos tenido más participación o equipos con más posibilidades de clasificar. En algunos torneos se han visto equipos hasta el puesto 12 o 13 con posibilidades. No, solo Medellín tiene la chance de quitarle el puesto a Millonarios Junior u Once Caldas.
Me dieron esta... Lo que pasa es que me mandaron esto con una anticipación tremenda de parte de Dimayor. Me la mandaron muy temprano, de verdad. Y yo tenía esta programación, vale la aclaración, vale, ustedes es, y después la publicó la Dimayor, pero yo tenía esta programación entre sábado y domingo, seguro que la tenía, pero bueno, entonces solamente un partido el sábado, ¿no?
Exactamente.
Un solo partido sábado.
Nacional Deportes Tolima.
Nacional Deportes Tolima, porque ese partido igual también tiene su interés, Bueno, Jorge William Sánchez Gallego, aclarado esto lo anterior, pues obviamente que es el error de parte mía, lo reconozco. La fuente me pasó esto muy rápidamente y mire en lo que caí. Pero bueno, eso no es ningún inconveniente. Lo importante es que se pueda ratificar y corregir, que eso es lo más importante. Así es, ¿no, Jorge William?
Sí, señor, así es. Un abrazo, director, para usted, para todos mis compañeros Lucas, para Darío, para Carlos Emilio, para todos nuestros oyentes. En resumidas cuentas, sí o no, don Rubén Darío Mondragón, son 8 partidos a las 5 de la tarde el domingo.
Sí.
8 partidos. Uh-huh. Uno el domingo a las 3 de la tarde, Independiente, ese queda como por una gaseosa.
No, no.
Y el del sábado.
El del sábado sí es importante.
No, el del domingo, el de las 3 de la tarde.
Ah, ya.
Patriotas Pasto, pues. Sí, a futuro para el descenso, pero ahí ese día yo no me voy a sentar a las 3 de la tarde a ver Patriotas Pasto.
Ah, bueno.
Entonces, 8 juegos a las 5 de la tarde, ahí queda incluido 11 Caldas América.
Ahí queda incluido 11 Caldas América. ¿Y usted qué dice, don Rubén Darío Mondragón, después de ver esa programación? Buenos días.
Hola, Wilmar, buenos días. Saludo especial para usted, para los oyentes de Antena de la Cariñosa, los oyentes de los dueños del balón, en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Lo que cada año se hace, o cada semestre normalmente se hace, es que ponen los equipos que directamente tengan incidencia en la clasificación a los cuadrangulares a jugar a la par, a jugar de manera simultánea en el fútbol de Colombia. Y los partidos de las 5 de la tarde del próximo domingo creo que van a ser tan emocionantes como siempre es el remate de la fase todos contra todos en Colombia. Wilmar, compañeros oyentes, ¿usted se imagina, por ejemplo, un gol en Cali del Deportivo Cali, un gol en Medellín del Medellín y Once Caldas empatando? Pues el Once está tranquilo porque está clasificando. Medellín está sacando a Junior, o Junior se está sacando porque está perdiendo en condición de visitante frente al Cali. Y Millonarios con el empate también estaría clasificando. O sea, la jornada del próximo domingo creo que va a tener la misma emoción que normalmente tienen los partidos del fútbol colombiano. Y anoche observando otra vez la Copa Libertadores de América, viendo al Junior de Barranquilla, creo que hacía mucho tiempo no veía un conjunto colombiano despilfarrando tantas opciones claras de gol como lo que hizo anoche el conjunto ñero frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito en Barranquilla, y se complicó el Junior. Buenos días para todos.
La fuente me entrega la data que hoy se da como una realidad, o sea, el dato estadístico. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Me entregó la programación y veo que estaba yo equivocado, o el hombre estaba equivocado, después lo cambiaron, porque esto vino de la Dimayor, la data. Las cifras, dice Millonarios, 97.4% su clasificación. Junior, 88.92% su clasificación.
Las probabilidades.
Once Caldas, 88.24% su clasificación. Deportivo Independiente Medellín, 25.83%. Esa me la pasó un amigo que tenemos ahí en Dimayor. ¿Está bien esa data o no, don Lucas?
Pues
Se la repito.
Son los porcentajes más...
La repito, escúchela. Millonarios 97.4, Junior 88.92, Once Caldas 88.24 y Medellín 25.83. Eso sí, de pronto esa sí me la pasó bien, ¿o no?
Yo creo que eso sí se la pasó bien, pues. Imposible dos datos malos, ¿no? Uno bueno y uno...
No, sí.
Pero sí, hablando, por ejemplo, del caso de Millonarios, se asume o se asimila así porque Millonarios, por ejemplo, tiene mejor diferencia de gol que Junior y que Once Caldas. Entonces sí, tiene un porcentaje más alto.
Sí.
Junior por encima del 11, por el mismo factor.
Ajá.
Y mientras que Medellín, solo el 25, porque a Medellín solo le sirve la victoria en ese último partido.
Ajá.
Si Medellín empata con Envigado, no pasa nada. Bueno. Medellín tiene que ganar y esperar. Ese es el panorama más claro que tiene hoy por hoy el fútbol profesional colombiano.
¿Algo para comentar de la data que les acaba de dar, compañeros, Jorge, Rubén, o vamos a titulares?
Esa es la demostración de los equipos que están clasificados y dependen de su propio resultado, y uno que está por fuera y depende de él y de los demás.
Este dato, Wilma, respecto a esa data, antes del partido Millonarios Pereira en Pereira, ¿saben quién comandaba la data?
Ajá.
El Once Caldas. Tenía el 84% de probabilidades de clasificación, repito, antes de concluir la jornada anterior.
Pero ahora tiene 88. Antes,
correcto. Pero entonces Millonarios se encaramó con el 90 y qué. 97, porque tiene ya más probabilidades. Pero antes de la jornada número 18, el principal candidato a la clasificación era el Once Caldas.
Perfecto, esa es la data, esa nos la entregaron de la Dimayor. Estos números a mí me encantan, estos números, no otros que cómo logramos saber si el Once Caldas no clasifica. Vamos a titulares.
Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
Dimayor definió la programación para este fin de semana. 8 juegos en simultánea y el sábado solo juegan Atlético Nacional versus el Deportes Tolima. Para el hincha del Once Caldas, el equipo blanco recibirá al América de Cali en Palo Grande a las 5 de la tarde con la intención de sellar la clasificación. Primero juega ante Fortaleza mañana desde las 8 de la noche por la segunda fase de la Copa Betplay. En el ámbito internacional, Junior de Barranquilla igualó con la Liga de Quito en el Metropolitano. No ha podido ganar en Copa en condición de local el equipo dirigido por Arturo Reyes. Alianza Fútbol Club no pudo con la Universidad Católica de Ecuador en condición de local. Perdió 3-1 el equipo dirigido por Uber Boder, que se fue a la competencia internacional y tampoco le ha ido bien. Arsenal sigue con paso firme y no se quiere bajar de la lucha por el título. Goleada 5-0 ayer ante Chelsea y hoy juega el Liverpool con la tarea de igualar el puntaje de los Gunners. Juan Guillermo Cuadrado, con apenas 8 partidos disputados con Inter, sumó un nuevo Scudetto. Sin embargo, la noticia hoy es que podría salir del campeón de Italia al finalizar su contrato a mitad de año. Y en el ciclismo, Rigoberto Urán, el mejor colombiano en el prólogo del Tour de Romandía. Hoy iniciará la primera etapa con un recorrido de 165 kilómetros.
Un grupo con experiencia y trayectoria.
Bueno, amigos, entonces consultemos el grado de importancia de los partidos. Nacional Tolima, punto de bonificación para el cuadro vino tinto y oro, dice ese partido, ¿cierto?
Sí, señor. Tolima ya lo tiene confirmado. Lo que no tiene confirmado es su primer lugar en el campeonato al final del todos contra todos.
Pueden ir haciendo el comentario que quieran, porque vamos a hacer rápidamente lo de la jornada, por favor. Entonces, punto de bonificación, grado importante para Tolima, que termine primero en el torneo profesional colombiano Nacional Tolima.
Es un hecho, Tolima va a ser cabeza de serie, sea como primero o segundo en esta tabla de posiciones, pero ya nadie le quita esa opción de va a ser cabeza de serie.
Hagamos la claridad, sea
del cuadrangular A o del B.
Hagamos la claridad que no es un punto real. Simplemente el que empate con Tolima o Bucaramanga, que puede ser el otro, seguramente va a ser el otro, va a perder en los cuadrangulares.
Eso es como similar como cuando usted dice un gol de otro partido, ¿o qué? Bueno, Patriotas Pasto.
Los dueños de los palos.
Patriotas Pasto.
Los palos. Sigamos directo.
Patriotas Pasto por el descenso. Obvio, por el descenso. Porque el descenso igual cuenta hasta el domingo.
Sí, y como el tema del descenso no se define ahora a mitad de año, muchos preguntan, es a final.
Eso,
entonces, si fuera que ahora que se van al descenso, creería uno que irían todos los partidos el domingo a las 5 de la tarde, como para no jugar con la susceptibilidad.
Tendría el agua al cuello el Cali.
Exactamente. Entonces, ahí para el futuro, pues mejor dicho.
¿Los árbitros no los han oficializado?
No.
Aquí nos escribe José Valencia, el Chusco desde Chinchiná. Y nos dice, el único factor desequilibrante por el cual Once Caldas no clasificaría fuera que nombraran a Wilmar Roldán en el partido Once Caldas América.
No lo van a hacer. Bueno, Patriotas Pasto, descenso. Águilas Fortaleza. Yo creo que aquí también, obviamente, Fortaleza está comprometido con el descenso. Él ha hecho una buena labor, pero unas de cal y otras de arena. Un partido bueno, un partido malo. Y recuerde que ese equipo viene de la B, entonces por el descenso Águilas con Fortaleza.
Es que hay muchos que aplazan las situaciones y muchos equipos, falta un semestre. Y resulta que cualquier punto que se arañe ahora o cualquier victoria, al final dice, ay, si le hubiéramos ganado a este, si hubiéramos... Y Fortaleza va a llegar a ese partido ya eliminado de la Copa.
Así es, correcto.
Vea que en el caso de Fortaleza, por ejemplo, rápidamente tiene como 3 puntos, diría uno, como de bonificación o de colchoncito con respecto al promedio. Porque se imagina, o dicen los que manejan mucho el tema de los números con los recién ascendidos, si ellos hacen un promedio de 1 o 1.5, se pueden salvar a final de año. Para usted hacer un promedio de 1.5, tiene que hacer por lo menos 20 puntos en cada semestre. Bueno, y Fortaleza ya tiene 23.
Millonarios Boyacá por la clasificación Millonarios. Boyacá, pues...
A ratificar Millonarios. Y que tiene 98% de probabilidades. Gana, no depende de nadie. Listo, se clasifica.
Cali Junior. Partido muy interesante. Partido muy interesante. Cali.
Ese partido, y como lo decían ustedes y Lucas, ese Junior, no sé.
¿Lo vieron ayer?
Sí. Claro.
No. Vacilante.
No, y no es Junior, es el fútbol colombiano. Mire, hoy en día, el fútbol ecuatoriano y hasta el peruano está por encima del fútbol nuestro en materia internacional. Esos equipos están compitiendo mejor que los nuestros.
Wilmar, hay dos ejemplos claros. El primero, lo dijo aquí Álvaro González, la única liga en Sudamérica que no tiene más de 2 categorías es la Liga Colombiana. Sí. Tiene A y B. El fútbol ecuatoriano tiene 5 categorías. Y la segunda, en el último mundial, los ecuatorianos se hicieron presentes y nosotros no.
Bueno, partido Cali Junior. Muy importante ese partido. Yo creo que es el partido que más morbo tiene, fuera del de Manizales, pienso yo. Bueno, sigo. Envigado Deportivo Independiente Medellín. El Medellín, que tiene la data del 25.83%, por ahí el dato que nos entregaron es que si Medellín no clasifica, Alfredo Arias sale del Deportivo Independiente Medellín. Mire, si ustedes quieren tener un programa para que esté hablando un técnico, no es sino que contraten a Alfredo Arias. Eso le habla a todo mundo, bota corriente como el sol. Bota corriente lo que usted quiera. Le llena programas deportivos.
Cuando llegó al Cali le fue bien. Y tuvo cosas interesantes.
Dejó el
mismo grupo de votadores de corriente.
Bueno, Envigado Deportivo Independiente de Medellín.
Sí, eso ahí entre vecinos.
Ganar o ganar.
Yo no creo entre vecinos. Si usted coge los datos estadísticos, es más, esto me lo decía Juan Carlos Duque Alarcón. Envigado ha sido una bestia negra para Nacional y para Medellín. No les da, no les regala nada, absolutamente nada.
Envigado.
Lo que pasa es que hay una, digamos, una seña que la mayoría de los jugadores que salen de Envigado van a terminar jugando en el Nacional o en el Deportivo Independiente de Medellín. Pero eso es un negocio muy diferente a una actividad deportiva, o sea, a un compromiso. Siempre se ha atravesado el Envigado en las intenciones del Medellín y en las intenciones de Nacional.
Envigado en varias ocasiones, Wilmar, se le ha atravesado Nacional, sino el mismo Medellín. Lo que dice Jorge William, se crea la suspicacia en el resto del país, porque los paisas son paisas, pero por eso mismo, como son tan, discúlpenme el término, tan berracos, cada cual lucha por lo suyo.
Además, uno cree que el Envigado no lo está dirigiendo un técnico antioqueño. Es un técnico pereirano el que está dirigiendo el cuadro y él quiere confirmar porque ha levantado un poco el conjunto de Envigado que está comprometido con el descenso.
Dos temas. Descenso es uno. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí mirando los 5 partidos últimos entre estos dos equipos, 1 victoria para Envigado, 2 empates y 2 victorias para el DIM. Sí, tampoco es que esté la estadística tan declinada, sobre el cuadro independiente. Bueno, Medellín.
Ya los escucho.
Bucaramanga, los escucho. Alianza.
Antioquia tiene solo la opción de Medellín nomás.
Sí, nomás.
Porque ya los otros equipos por fuera. Y podría darse que el Valle del Cauca y que Antioquia se queden sin equipos.
Bueno, Bucaramanga, Alianza Petrolera. Punto de bonificación buscando Bucaramanga. Que con esos 3 puntos que le sacó a Fortaleza se puso en carrera, en ruta, para ganar ese punto de bonificación.
Ese era el otro partido del sábado, para mi concepto. para ponerlo con Tolima
sí.
Nacional.
Sí,
claro, porque si Bucaramanga gana y el Tolima pierde ante Nacional, dependiendo de la diferencia de gol, Bucaramanga podría terminar líder.
Jaguares Santa Fe, otro que es punto de bonificación para Independiente Santa Fe.
Santa Fe en la actualidad tercero con 34 puntos y gana hace 37 y supera a Bucaramanga dependiendo de lo que pase.
Este es darte malos pautos al compañero de Bogotá. En esto sí no me falló, hombre. Es que me da risa esto, hombre. Equidad Pereira, punto de bonificación. Porque yo le pregunté lo del grado, que la manera como colocaron pues los horarios y tal. Y bueno, mire, es que hay puntos de bonificación. Que no sé qué. Bueno, listo. Equidad Pereira, punto de bonificación para...
Equidad.
Muy bien, muy bien.
Porque Deportivo Pereira no alcanza porque tiene 31 puntos y si gana hace 34, mientras que bueno. Equidad podría ser 36 y pasar a Bucaramanga.
Y Once Caldas América, pues obviamente por confirmar la clasificación del Once Caldas. Mire, para cerrar este tema, bonificación está así. Tolima tiene 38 puntos y más 15. Bucaramanga tiene 35 puntos y más 13. Santa Fe tiene 34 puntos y más 11. Y la Equidad tiene 33 puntos y más 10. Hasta ahí la conversación de la bonificación. De ahí para abajo, chao. ¿Cierto?
Exactamente. Bueno, muy bien. Porque a Pereira no le alcanza.
Lo que hoy tiene asegurada una clasificación es Tolima.
El Tolima que...
Primero comenta, o segundo.
Que
nomás.
Comentaba Jorge William, sí. Por los 38 puntos y correcto. Más 15, ¿no? Es que está muy bien también. Está muy bien.
Buena campaña.
Muy buena campaña.
Y entra como candidato a título.
Bueno.
El Tolima entra, estoy diciendo.
A mí me parece candidato fuerte el Tolima.
Igual acuérdese
también.
Que en los cuadrangulares es ya un baile diferente, porque yo me acuerdo aquí, pues ya que estaban hablando del Tolima con 38 puntos, los 50 puntos de Pinto con Millonarios. Y después en la fase y después en la fase final
se Águilas Doradas, ¿no?
Pues, Águilas Doradas
con Leonel.
Águilas Doradas que consiguió algo histórico en el fútbol profesional colombiano y fue clasificarse a los cuadrangulares de manera invicta, sin perder en 20 partidos.
Récord, ¿no?
Y después, en el primer partido de cuadrangular, le ganaron 4-1.
Y terminó invicto los cuadrangulares, no
sin
ganó.
Ganar.
Oiga, a propósito de ese dato que mencionaban ahora y que decía Jorge William, si Antioquia se queda sin ningún clasificado a la fase subsiguiente, desde hace 21 años no se quedaba el departamento de Antioquia sin un clasificado en los cuadrangulares.
Perfecto. Una vez, sí, sí.
Una encuesta que realizamos,
ah, bueno. Sí, sí, sí.
Mirando, haciendo el sondeo de la gente, cree o no cree en la clasificación de los Once Caldas. Uh-huh. Y colocaba que la pregunta que más le realizan a uno, creo que a todos, cuando uno va en la calle, venga, entonces, ¿pasamos o no pasamos? ¿Clasificamos o no? Y esta encuesta ha entregado un optimismo inmenso.
Bueno,
265 votos, esto es ahí en X, 265 votos, el 78% dice que sí y el 22% dice que no. Ajá. O sea que hay confianza, hay optimismo, pues uno sí queda con dudas porque Once Caldas llegó a estar a 10 puntos del octavo.
Sí, señor.
A 10 puntos del octavo, tranquilo, muerto de la R. Y ahora estamos con los mismos puntos del octavo, pero igual es clasificar, hay que estar en el cuadrangular y eso es lo que se espera y espera la gente el 78%.
Esa encuesta es muy similar a la data, porque la mayoría están convencidos en el Once Caldas de la clasificación y ese 22% es la data del Medellín, que creen que clasifica con un 25%. Bueno.
No, los malaleches, hombre.
Yo la verdad no creo que Medellín clasifique.
No, tampoco. No lo veo. No. Bueno,
a no ser que
mire,
Junior se caiga.
Para
no
ir
veo,
a mensajes.
Yo no veo tan eliminado al DIM, ¿sabe?
Yo tampoco.
Por lo del Cali, con
Junior.
Junior,
veo al Junior. Mike.
Bueno, señores, mire, Rubén, señor. En el es el número 68, escribe Fabio Alberto Aristizábal Gómez, de Conmebol, Libertadores en Talcahuano. Talcahuano, Huachipato.
Huachipato.
De Strongers, de Bolivia, a las 18 horas de Chile, 17 horas de Colombia. No, ¿ese partido cuándo es? ¿Es hoy o es mañana?
Ese partido tengo entendido que es hoy.
¿Es hoy?
Sí.
Ah, ese partido es hoy. Ah, bueno.
¿Y dónde es el partido?
Ese es en la región de Concepción, una hora de Santiago.
Por eso, pero,
vía aérea.
¿Presidente dónde?
Vía aérea, ah, es vía aérea.
Sí, a una hora de Santiago, vía aérea.
Vía aérea.
Ya, ya, vía terrestre, pues es como el desierto de Calama y de Acatama, los dos desiertos más grandes
del
mundo.
Eso sí los conocemos.
Quedan a 30 horas vía terrestre y como a 3, 4 horas vía aérea.
Ese de Huachipato sí no lo conozco y me dicen que no me he perdido nada. De todas maneras, ahí va a estar Fabio Alberto Arizabal Gómez en este partido. Huachipato, que es equipo de ahí de Chile, saben bien los chilenos, ayer ganaron aquí en Colombia, y The Stronger, que pertenece al fútbol de Bolivia, partido a las 5 de la tarde. ¿A las 5, Jorge?
5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Muy bien, que le vaya muy bien, señor Fabio Alberto Arizabal Gómez. El hombre llegó a Santiago y de Santiago va rumbo a Huachipato, ¿cierto? En aluminio. Él no va vía terrestre, en pleno aluminio.
Viatica bien, ¿no?
Sí. Vea, mejor dicho, vamos más bien a mensajes.
Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo. Nuestro fanpage en Facebook y Spotify.
Una vez finalizado el torneo colombiano Todos contra Todos el domingo, a las 7:45 de la noche por el canal Win, se dará a conocer el sorteo de cómo queda la actuación de los clasificados, de los 8 que están comprometidos buscando el título del fútbol profesional colombiano. Aparte de esa noticia, hay dos más de la Dimayor. La primera, los cuadrangulares está previsto iniciar, sigo con la fuente, puedo les digo, los cuadrangulares están previstos para iniciar el 1 de mayo, que es miércoles, los cuadrangulares, finalizando el 9 de junio, que es un domingo, donde se conocerá el campeón del fútbol profesional colombiano. Esto es lo que me dijo ayer la fuente. Me dice la fuente que la Liga Betplay 2 comienza, ponga la fecha, 18 de julio, que es día jueves, 18 de julio, una vez terminada la Copa América. La Copa América no ha terminado, porque la Copa América termina el 20 y ya hay programación de la Dimayor el 18 de julio.
O sea, están en la recta final de la Copa América.
Correcto.
O sea, muchachos, otros 3 meses de vacaciones no se puede. No se ría, director, que es en serio. O sea, otra eliminación y 3 meses más de vacaciones. Ya se vienen aquí a trabajar 2-3 meses y otros 3 de vacaciones cada semestre, ¿no?
Bueno, en Santa Marta, los días 29 y 30, se va a hacer una reunión con todos los directivos del fútbol profesional colombiano, con el propósito de estudiar varias cosas del campeonato, entre ellas, como siempre, lo del descenso. Si se hace, no se hace, si se sigue, no se sigue, no sé qué. Es una reunión preliminar. Es una reunión donde van a evaluar algunas cosas y seguramente van a cuestionar demasiado lo del arbitraje.
Pero no se decide nada.
¿Cómo?
No se decide. Se proyecta para el próximo año, porque ya esta temporada los que descienden es por el sistema tema, del promedio.
El tema a tratar, Wilmar, es que hay unos dirigentes del fútbol colombiano que quieren acabar con el tema del descenso a través del promedio.
Exacto.
Y otros dicen que hay que dejarlo, que continúe.
Bueno, eso lo hace. Y lo otro que hay que decir es que en el segundo semestre, cuando comienza el torneo el 18 de julio, nuevamente no va a haber fecha de clásicos. No hay fecha de clásicos. Se jugará idéntico a como se está realizando en este momento. 19 fechas, sin fecha de clásicos en el segundo semestre.
El segundo semestre va a ser súper apretado porque... Y ahí cuando termine Copa América, y no olviden que vamos a tener Mundial de Fútbol Femenino, y eso va a ser en septiembre, y mientras estén en el Mundial están parados las fechas, entonces va a ser complicado. Si lloran ahora que porque juegan cada 4 días o 5.
En pleno campeonato femenino no va a haber fecha, no va a haber programación.
No va a haber programación.
Yo creo que sí, Jorge William.
Yo creo que la tienen que meter, sí. Hombre, no lo pueden parar.
Yo creo que
lo pueden parar un mes ahora y otro mes. No, yo no creo que les alcance. Bueno. No creo. Pues, de todas maneras, es un comentario. Simplemente. Sí, sí, yo no, esa no la tengo clara.
Una manera de pensar.
Lo que le acabo de decir, sí lo tengo claro, porque esto es, sí, son datos oficiales.
Sí, porque un mes es mucho para parar.
¿Gastó celular usted ahí?
No, pero vea que me dieron un dato que no era. Bueno, menos mal que para eso están ustedes. Eso es muy importante.
Agregándole lo que usted decía del inicio del campeonato.
Sí.
18 de julio, ¿cierto?
Sí, señor.
Terminando o conociendo el campeón el 15 de diciembre. Ajá. Según la programación inicial, pues, que ha tenido la Dimayor. Y observando y viendo, pues, lo que ha dispuesto la Dimayor y todo eso, no vemos un gran bache de partido o de espacio sin partidos. En julio arrancan y se disputarán 3 fechas. En agosto habrá 4. En septiembre, las mismas 4. En octubre es donde se pone más apretado el calendario, porque tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 fechas. O sea que en octubre se va a jugar a mitad de semana y los fines de semana. Entonces,
o sea que no hay para.
No, no hay para. Lo importante es saber, y sobre todo, como decía ahora Jorge William, que si el equipo se clasifica bajito, va a estar en competencia hasta él. Porque la final 1 viene siendo...
Hasta todo mayo.
Compite todo mayo. Y las finales, la final de fútbol profesional colombiano, comenzando junio, y el 9 termina entonces.
Pero hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Va a trabajar hasta el 9 de junio?
Ojalá, me encantaría.
Wilmar, hay que tener en cuenta otra cosa. Que en el segundo semestre, bueno, hay Mundial Femenino, pues no se sabe. Por lo que dice Lucas, no se va a parar la liga. Pero también la Copa Libertadores y la Sudamericana ya no terminan a mitad de año como antes.
No.
Ya terminan en el segundo semestre. Y también el remate de la eliminatoria.
El problema es que los equipos colombianos con el nivel.
Ay, ay, ay.
Ese es el problema. Bueno, mire, pasemos al partido que se juega mañana.
Vea que qué pena que lo interrumpa, sí, director, señor. Pero es que me toca comprarle algo a Jorge William con lo que acaba de hablar.
Sí.
Es que el Mundial se juega en Colombia.
Sí.
Es el Mundial Sub-20,
sí,
femenino.
Sí.
Y entonces algunos equipos van a tener que, o sea, ceder sus plazas, porque usted sabe que cuando viene Conmebol...
Ah, no, es que las plazas son Cali, Medellín y Bogotá.
Entonces esos equipos a buscar...
¿Dónde jugar?
Claro, para que se le dé desarrollo normal.
Pero ya se ha dado eso.
O sea, por ejemplo...
Recuerde que estuvo el Mundial Sub-20 y Cali tuvo que ceder la plaza.
Sí, y cuando viene Conmebol, pues obviamente tiene que ser. Y ahora más la FIFA.
Bueno, de todas maneras quedas interrogante. Si se para o no se para el campeonato durante un mes, aunque yo lo veo, porque eso queda muy...
Yo lo veo por el lado que usted dice, que tienen que conseguir plaza. O sea, a Techo le van a caer todos.
Ah, en Techo juega todo el mundo.
En Techo le van a caer todos.
Una cancha maravillosa.
Bueno,
además,
¿quién sabe lo de Palma Seca y eso?
Pues voy a manifestar la fuente. Anoche hablé con Reinaldo Barco. ¿Ustedes lo conocen o no?
De Cali.
De Cali.
Sí, Reinaldo.
Yo quería preguntarle Barco algunas cosas a Reinaldo Barco. La primera que le pregunté: ¿es verdad que el señor César Faría le pegó a el técnico de las divisiones menores del cuadro América de Cali? Y me respondió: mire, Wilmar, nosotros tenemos un muchacho que cubre la práctica del cuadro América de Cali. Él no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha descartado. Hay un silencio absoluto. La gente del América no sale a decir: ¿eso es verdad o eso es mentira? O sea, está en medio de una incertidumbre. Entonces, ahí cabe la pregunta. Si fuera verdad, pues el América tendría que salir inmediatamente al paso. Y si fuera mentira, también. Está entre la rubia y la morena. Algo tuvo que haber pasado. Y el señor César Farías es una persona demasiado temperamental, que tiene sus antecedentes de lo que le ocurrió y finalizó en una bronca de padre y señor mío en territorio ecuatoriano.
Con el Aucas de Ecuador.
Con el Aucas
de Ecuador. Le pegó a dos argentinos.
Le pegó a dos argentinos.
O sea, si le pegó a dos jugadores en público, en la pista atlética, en plena competencia, y hay quejas en la parte administrativa.
Con la señora Marcela. Marcela Gómez.
Y en la parte administrativa con el técnico Farías, que suben, por decir aquí en el Once Caldas, al tercer piso. Y que trata muy mal
a las matonea
y que a mujeres las grita, a secretarias y todo.
Entonces,
y hubo queja.
¿Es un alumno avanzado del señor Maduro? Bueno.
No, si el que haga eso es un guache.
Sí, es un guache.
Así de sencillo.
Hablando con nuestro amigo Reinaldo Barco, me dice: Wilmar, 3 jugadores no los van a ver ustedes allá en el Palo Grande, aparte de otros que no van a estar. Son Gastón Sauro, y yo le dije: ¿quién es Gastón Sauro? No, ese es un argentino que vino acá, contrataron y eso no ha dado la medida. Defensa ese no va central. Más. Víctor Ibarbo, como lo que hacía el Once Caldas anteriormente, que contrataba jugadores con pasado y no presente, lesionados.
Lesionado.
Bueno. Y Edwin Cardona, que ha sido más farándula y vitrina que fútbol. Esos jugadores salen del cuadro América de Cali.
¿Y qué le dijo de Farías?
De Farías me dijo lo siguiente. Qué bueno, buena pregunta. Wilmar, ¿cómo le parece que hay una cláusula firmada con el señor Farías? Una misma cláusula que le pusieron a Guimaraes cuando era técnico del América y al señor Juan Carlos Osorio cuando era técnico del cuadro Escarlata.
Sí.
Si usted, amigo, llámese como se llame, Lucas Salomón Osorio, allá tuve un técnico, Lucas Salomón, Lucas Salomón Osorio es el técnico, firme acá, si usted no clasifica dentro de los 8, es causal de despido y lo indemnizamos con 3 meses. Señor, no clasificó. Y todo indica que lo van a indemnizar, le dan 3 meses y por eso es que está tan rebotado y tantas cosas que están presentando. ¿Listo?
Un equipo grande que tiene la obligación de clasificar.
No, un equipo grande mal manejado. Y no es que me vayan a tratar de machista, pero pues la hija del dueño manejando el equipo y ahí ya, lo que acaba de decir de técnicos, le están pagando a Juan Carlos Osorio.
Todavía.
Todavía. Porque no es que tenga lo indemnizamos y tenga la plática, no.
Llegaron a un acuerdo económico.
¿Cuántas cuotas? Le están pagando a Guimaraes.
¿Cuánto salió Osorio de
Le están de pagando a Guimaraes. Pues que le están pagando a Lucas González.
Elevados.
Suena al venezolano. O sea, un equipo gastando la plata pagando técnicos.
Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños. Los dueños del balón.
Muy bien, 8 de la mañana con 48 minutos. Mañana juega el Once Caldas a partir de las 8 frente a Fortaleza. Un equipo que trae a Manizales la titular. No trae equipo mixto, que sí va a tener el Once Caldas. Es decisión del cuerpo técnico, equipo mixto para jugar frente al cuadro de Fortaleza, porque ellos obviamente están guardando piezas importantes, hablo del Once Caldas, para jugar con todo frente al cuadro América a las 5 de la tarde el día domingo. Entonces mañana va a haber un equipo mixto. Y eso nos indica que cuando uno habla de la palabra mixto, son jugadores echados en la cancha, que no corren, que no meten, que no buscan la clasificación y que simple y llanamente, como les dicen que es equipo mixto, entonces es un equipo suplente. No, es un equipo que sale a representar el Once Caldas. Porque, señores, los que van mañana al terreno de juego, cuando van al cajero, el cajero no les dice allá, usted es mixto.
O es suplente.
O es suplente. No, le pagan cumplidamente y muy bien. Entonces,
a usted jugó 15 minutos nomás.
Dignifiquen la profesión y lo que les están pagando cumplidamente. ¿Sí o no?
Oye, hay muchos que la ganan de...
No, de ojo.
De Miranda.
De Miranda.
En la tribuna.
Sí, sí. Sí. No, no, no.
Y eso
no.
Si van al estadio, pues.
Eso. No, entonces, pero para meter allá la tarjetica para que suene y saque el billete, para eso sí no son mixtos, ni suplentes, ni nada. Eso sí abren los ojos y en eso sí están muy... No, por favor, que salgan mañana con berraquera, con honría, con capacidad de jugar frente al equipo de Fortaleza. Ese equipo es un equipo normal para mí, Wilmar Torres, normal.
Y para Jorge William también.
No sé,
¿lo vieron hasta, lo vieron con Bucaramanga?
Sí, claro.
Claro,
ya. Y nosotros enredados.
El esfuerzo suficiente.
Y nosotros enredados con el equipo, en dos competencias.
Claro, no, sí, olvídese.
¿Cuándo hizo usted la pregunta? ¿Fue ayer?
Sí.
¿De qué creíamos? ¿Iba un suplente o un titular? Y yo les dije... Va, quisiera que fuera el titular, pero debe ir un mixto, ¿recuerdan?
Sí, sí, sí.
Va un... Es que ayer decíamos, ahí en el Once Caldas no hay muchos titulares. Hay algunos que les dieron la opción de ser titulares y jugaron como suplentes y por eso se quedaron de suplente. Entonces, los que coloquen mañana tienen que responder por esa clasificación, porque si no lo hacen es un fracaso.
Sí, no, comienza el equipo a tambalear en ese sentido, porque... Mire, ayer sacaron al Cúcuta Deportivo Ventiao. Ya quedó eliminado el Cúcuta.
¿Tigres?
Lo sacó Tigres.
Lo bailó en los dos partidos.
Le hace mucha falta Mastrolía a ese Cúcuta, diría Rubén Darío.
Cúcuta el año anterior eliminó al Junior de la mano de Mastrolía.
¿Así es? Casado.
No, casado. Mejor jugador de ese equipo.
¿Cuál es? Lucas.
Es un jugadorazo.
Ah, pues que con ese nombre tiene...
Bueno,
¿tiene qué?
Tiene madera. Lucas Ríos. Claro, lo seguimos.
Ríos.
Lo seguimos.
Yo lo seguí como jugador, pasado. No como nombre. ¿Ah? valga la aclaración, lo seguí como jugador, no como nombre. ¿Yo? No, hablando seriamente, muy bueno.
Sí, muy bajo.
Qué bueno.
Mañana los abonados.
Lo incluye, no es gratis ni que les van a regalar.
Aquí no les regalan nada.
Exacto. Incluye el abono. El tiquete para mañana, sí, al abonado.
Que es que lo invitamos, que gratis, que regalado, que no. El abonado que compró el abono tiene derecho a eso.
Entonces hay una pregunta. Frente a Santa Fe entraron 16.500. En un partido que estaba incluido en el triplete, sí, ¿esos mismos 16.500 están asegurados para este partido? ¿O en ese partido hubo 4 o 5 mil que compraron la boleta únicamente para ese juego?
Yo creo que está por la segunda que usted menciona, porque no todas las personas...
¿Compró la tripleta?
Compró el triplete.
Y hay que también traer...
Vi, conocí casos que me dijeron, ¿por dónde compramos la boleta? Ah, bueno, pues es que el triplete le vale esto, y la boleta... No, cómpreme la separada, que solo quiero ir contra Santa Fe.
Hoy,
ah, bueno,
hoy deben determinar si hay frontera abierta, si deja llegar la gente de la América, que porque existe un pacto, un acuerdo, y entonces no pueden cerrar fronteras. O sea que podrían llegar, pues seguramente no mucha gente de la América, más que todo son los de aquí, los Carlos Emilio y los demás, que se ubican allá en sur.
Si son del estilo de Carlos Emilio, entonces no va a haber gente. Él no va al estadio.
Él no se mete la mano al bolsillo para comprar una boleta.
Y además un equipo eliminado.
Él madruga mucho.
Por eso, pero entonces van los de la gente de acá, Manizales, hincha de...
La gente que le gusta el fútbol, en un momento dado que no es hincha ni del Once ni del América, hay mucha gente que le gusta ir a fútbol.
Pero téngalo por seguro que de Cali no van a viajar.
Ah, no, el interés se perdió, lógicamente.
Claro, total. Pero entonces eso lo definen hoy, si hay frontera abierta para el americano y ubicarse allá en sur con su camiseta.
Mañana pues mucha gente no va a estar en el partido.
¿Contra Fortaleza?
Sí, no creo. No creo que haya mucha gente.
¿Mañana los fieles?
Sí, yo no creo que vaya mucha gente.
¿No cree?
No creo que vaya mucha
gente. La semana es importante.
Además que es un partido muy...
La semana es definitiva. Sí, mañana, pero... Mañana gente, Copa y el domingo Liga.
Y con los fríos que están haciendo, por Dios sagrado.
La última vez que el Once Caldas clasificó, en el 2018, a un cuadrangular... selló su clasificación con un empate 2-2 ante América de Cali.
¿De la Liga?
De la Liga, con Uber Boder. Ajá. O sea, la última vez.
Qué bueno, buen dato.
Fue el segundo semestre de 2018.
Empató de local 2-2 con América de Cali y con ese punto ya aseguró en la fecha 17. O sea, de manera anticipada clasificó a los 8, porque no fueron cuadrangulares y no series, donde llegó Águilas y allá nos metió 1-0 y aquí nos empató 1-1 y nos volaron de una.
Haciendo memoria, el último partido 11 Caldas frente a América quedó 1-1 acá en Manizales. Un autogol, infortunadamente, de Jorge Luis Cardona, que distrajo a Chao se iba por la pelota y Cardona se atravesó en el viaje del balón a un cobro de tiro libre del jugador Edwin Cardona. Estaba lloviendo, porque ese día llovió, y la pelota terminó en el fondo del área cuando América estaba con el agua al cuello, no podía. Estaba jugando mal frente al Once Caldas. Y le empató 1-1. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Claro. Ah, bueno.
La pregunta es, ¿mañana Mastrolía o Aguirre?
Yo creo que va Mastrolía. Y Aguirre va para jugar el partido frente al cuadro América de Cali. Así es. Sí. Bueno. Copa Libertadores, para que nos vamos rápidamente, los equipos colombianos de 6 puntos hicieron un puntico.
Ayer entonces Junior de Barranquilla empató con la Liga de Quito, se iba como emproblemando el equipo de Arturo Reyes, pero finalmente entonces 1-1, dos cobros desde el punto penal para el empate final. También jugó Alianza Fútbol Club, perdió 1-3 ante la Universidad Católica de Ecuador en su estadio, y la programación continúa no hoy, sino mañana, cuando Palestino enfrente a Millonarios a las 7 y Medellín Defensa y Justicia a las 9.
¿Qué tal es el Palestino, Rubén?
Un equipo, lo que pasa es que los equipos chicos en Chile han repuntado como en Colombia ha pasado. Ajá. Palestino, Huachipato.
Menos Colo-Colo, que anoche lo vi jugar.
Es que, y los grandes han mermado mucho.
Ah, bueno,
el Colo-Colo y la Católica de Catre.
Vea, y le voy a decir algo para irnos, me permite ese
dato. Alejandro Restrepo ahí
dirigiendo. Alejandro Restrepo dirigiendo muy bien, dirigiendo. Este pequeño detalle, me puse a ver todo el partido, lo vi todo, para ver al señor Arturo Vidal. No, papá, camina.
No pasa nada.
Mete el codito y todo lo demás. Un tipo tapado en la plata. ¿Usted qué se va a poner a correr? No, papito.
Protoncito.
No. Esperando a ver si le lleva nuevamente el caballo. A ver si de pronto con el caballo mejora la cosa y la vaina ya.
A ver si galopa.
Como otros que de pronto le tienen que dar otra cosa para ver si de pronto vuelan. Nos vamos, amigos oyentes. Muchas gracias.
Una señor. Pequeñita selección Colombia femenina sub-17 anoche. Ganó 1-0 a Perú en el inicio del hexagonal.
Nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.
Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.